Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos, y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos!
Bienvenidos a Listening Leaders. Una semana más estamos en De Personas Radio y hoy tengo el honor de contar con una emprendedora, una valiente. Ahora lo van a conocer mejor, pero bueno, si digo Patricia Rosselló, muchísima gente ya la va a conocer. Ella es la CEO y fundadora de Rooibos y es un honor tenerte aquí con nosotros, Patricia.
Un placer, Raúl, que me hayas invitado a tu ya tradicional entrevista, que son buenísimas. Gracias.
Pues no, gracias a ti por aceptar. Fíjate que el objetivo que tenía este podcast inicialmente es el que sigue teniendo ahora, que es dar voz a mucha gente que hace cosas interesantes, porque al final uno aprende de las experiencias de otros, ¿no? Y cuando alguien se cruza en el camino con una persona tan valiente, y ahora, insisto, ya verán por qué, que decide montar su empresa y la lanza el 17 de marzo del 2020 y sale en medio de una pandemia, pues entonces todas las explicaciones siempre van aderezadas de algo interesante que escuchar, ¿no? Pero me gustaría empezar por una pregunta que te habrán hecho mil veces, que por qué Rooibos, ¿no?
Ay, pues la verdad que es muy bonito. Yo... para ubicarnos un poquito, pues soy un poco la cabra que tira al monte, soy muy emprendedora por naturaleza. Aquellos que me conocen y me van a ir, pues ya lo saben. Y bueno, yo era parte del equipo directivo de World to Meet y un día digo, no, yo tengo un plan y voy a montar una empresa, ¿no? Porque creo que con esto pues voy a realmente dar solución al mercado de la distribución B2B. Entonces, lo normal cuando montas un proyecto es que tienes que quedar muchas veces con tus socios y con los que van a llevar el proyecto para acordar lo que va a ser el proyecto, ¿no? Los proyectos no nacen de nada, sino que hay que vestirlos, hay que cuidarlos, tienes que ir a buscar la financiación. Y entonces, nosotros siempre quedábamos para ir a tomar un café. ¿Quedamos mañana para el café? ¿Quedamos mañana para el café? Lo bueno es que cuando nos sentábamos, ninguno de los que nos sentábamos tomábamos café, sino que siempre íbamos al mismo sitio y tomábamos Rooibos. Y así es un poco ese sentido romántico de cómo un grupo de amigos deciden montar una empresa y en torno a, no sé, no un café, pero un Rooibos, que es el mismo sentido, ¿no? Ese
bueno,
sentido,
o sea, de que... Era como la disrupción desde el principio, ¿no? O sea, nos negamos a tomar café, que es lo que hace todo el mundo para montar un negocio, nosotros vamos a tomar té, ¿no? Oye, pero ¿qué hace distinto? ¿Qué hace un player como Rooibos tan distinto en el mundo de la distribución, ¿no? Porque tú vienes, para los que no conozcan el mundo de la distribución, tú has vivido en Londres, has sido emprendedora, has estado trabajando en hoteles, has estado siempre como relacionada al mundo de la operación, has estado como COO de este World to Meet, que es el grupo Iberostar, y de repente pegas el salto, emprendes el momento difícil en algo que es también pionero, porque es novedoso, ¿no? O sea, de repente acercas a los hoteleros y los permites ponerse en contacto directamente con las agencias sin ningún intermediario y vosotros facilitáis esa plataforma, ¿no? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, un poco de mejorar lo que yo estaba acostumbrada. Como tú has dicho, llevo muchísimos años en el mundo de la distribución, me he sentado con muchísimos hoteleros y con muchísimas agencias de viajes y lo que quiero es que entre ellos haya una relación más estrecha y más cerca. Me doy cuenta que hay ineficiencias de velocidad, de conexión, muchas tecnologías y digo, ¿no sería perfecto que se hiciera un marketplace donde aquel que quiera entrar y transaccionar lo pueda hacer? Es un poquito la idea de Amazon, ¿no? Amazon tiene muchos proveedores y muchos clientes y allí, pues en algún momento se encuentra. Es un poquito como Booking.com, pero en la distribución B2B, donde el consumidor final no es un consumidor como tú y yo, sino es un consumidor, agencia de viajes. Las agencias de viajes, Raúl, tienen unos costes enormes de contratación. Oficinas por todo el mundo, contratadores, tienen que firmar contratos, hay que cargarlos, hay que mantenerlos, tecnologías. Y eso es muy caro de mantener, especialmente cuando te ataca una pandemia como la que nos ha atacado y no hay manos, no hay manos para mantener todo eso. Entonces, el marketplace de Rovigos ha sentado muy bien, ha caído muy bien, porque es muy eficiente, elimina muchas de las ineficiencias y de los costes que tiene la distribución B2B hotelera.
Fíjate que hay que ser valiente porque este es un sector muy maduro, que funciona muy bien, donde cada uno tiene un rol muy definido, donde todo el mundo os conocéis. Y de repente el que alguien entre a cambiar las reglas del juego y haga las cosas más eficientes, supongo que algún callo que otro habréis pisado, ¿no?
Supongo. No, pero yo creo que es la evolución natural de la distribución. Yo si remontamos un poco a la historia y nos vamos ahí por el 2005-2006, empiezan los bed banks. El bed bank por excelencia cuando nace es Hotelbeds, todo el mundo lo sabemos, y una gran empresa y con un criterio buenísimo. Y yo creo pues que ellos van madurando, van creciendo, mucha gente le copia, pero ese sistema, y sobre todo después de una pandemia como esta, debe replantearse. O metes muchísima tecnología, o con los márgenes con los que operamos, no puede mantener estructuras. Entonces, ya hemos visto muchos despidos, lamentablemente, es el pan de cada día, y no porque haya una mala gestión en ninguna de las empresas, sino por la propia pandemia. No hay demanda, al no haber demanda hay que seguir cerrando grifo y ajustando costes, y yo creo que aquí es donde nosotros lo apostamos todo por la tecnología. Desde el momento que el hotelero, fíjate que el hotelero carga su hotel, carga las fotos, carga su descripción, la descripción queda traducida a través de algoritmos en 9 idiomas. Ostras, yo cuando estaba en otras empresas teníamos que ir, alguien tenía que buscar las traducciones o en Google o lo que sea y meterlas o buscar las fotos. No, aquí está hecho automáticamente, tenemos algoritmos de traducción por detrás. Claro, todo esto ya es mucha gente que hemos eliminado, que permite esos márgenes tan bajitos que estamos acostumbrados. Y luego, pues, la tecnología nos ayuda. Estamos conectados con prácticamente todos los channel managers que existen, con lo cual los precios también nos vienen. Cada reserva está asegurada con una tarjeta de crédito virtual. Reserva que el hotelero puede cobrar a partir de 48 horas de llegada de cliente. Pero es que también le automatizamos, si quiere, ese cobro. Ni siquiera tiene que estar el recepcionista marcando los dígitos para cobrar, sino que ya se lo actualizamos y automatizamos en su código de comercio. De manera que cerramos prácticamente todo el flujo y eliminamos pues la posibilidad de errores, porque en un, y me comentabas antes de empezar que habías estado en Cancún, que tú tenías conocimiento de mucho del sector, no, un error cuesta mucho, porque los márgenes son tan pequeñitos que no caben los errores, porque se nos ha comido el beneficio que hacíamos. Así que esto es lo que hemos hecho, prácticamente automatizar, dividir todo el proceso de reserva en pequeños trocitos y automatizarlo todo y evitar que haya errores. ¿Eso qué permite? Pues una distribución B2B muy directa, un engranaje muy directo entre el hotel y la agencia, trabajan directamente, pero sin los costes añadidos de carga, busca fotos, descripciones, mantén, paro de ventas, no, todo automatizado.
Fíjate que tal y como yo lo veo así desde fuera, simplificándolo mucho, vosotros os habéis metido en un mundo de transatlánticos, ¿no? Donde los grandes hotelbeds, ¿no? Los grandes bedbanks eran máquinas perfectamente engrasadas que iban a su velocidad de crucero y que funcionaban como un reloj. Pero en una tormenta como esta, pues han empezado a hacer aguas y se ha dado cuenta que es una maquinaria muy grande y muy pesada para sortear estos tiempos que vienen, ¿no? Y de repente vosotros os habéis convertido como una especie de velero, ¿no? Que es capaz de aprovechar los vientos y que es capaz de meterse ahí, pero por otro lado, os habéis metido en el matrimonio agencias de viaje, hoteleros, desde donde los tour operadores grandes, ¿no? prestaban, me acuerdo, hasta incluso dinero a los hoteleros para construir los hoteles, ¿no? A cambio de tener camas disponibles, ¿no? Y de blindarse, ¿no? Y de repente vosotros os habéis metido ahí en medio de ese matrimonio para romperlo.
No.
O para darles más cariño, para que se quieran más.
Para que se quieran más. Ajá. Les quitamos todo lo que es el tema de peso, de coste. les aligeramos la transacción, les volvemos. Sí. Vamos al caso de un hotelero, de una agencia de viajes o el tour operador. El tour operador tiene que ir a un destino, manda a un contratador, tiene que sentarse con el hotelero, se lleva el papel firmado, se lo lleva a la oficina de Londres o de Alemania, empieza a cargarlo. Cuando está cargado hay que mantenerlo, llegan ofertas, no llegan ofertas, etcétera. Toda esa cadena de trabajo se la hemos quitado, se lo damos todo automatizado. Y encima lo bueno que tenía esa relación era que tú tenías un señor que se veía cara a cara con un hotelero y tenía esa relación one to one. Y eso, fíjate, que eso se lo seguimos permitiendo hacer. Porque el hotelero va a decidir a qué comisión le va a dar a cada agencia. O sea, no es café para todos. Todos los hoteleros, todas las agencias van a tener el mismo precio. No, no. Es que si yo tengo a un tour operador fiel de toda la vida, pues le voy a dar una comisión más alta. Un newcomer, un tour operador que me venga, por ejemplo, no sé, de un país con el que no estoy acostumbrado a trabajar, Japón, pues hasta que no se pruebe que vale, pues le bajo esa comisión. Y por otro lado, al hotelero le voy a decir, oye, fíjate que en tu zona hay demanda de Japón y tú no tienes ninguno de los japoneses abiertos. Abre el mercado de Japón. Él se meterá, verá las agencias que tienen distribución desde Japón y las abriría. Esto, por ejemplo, va muy bien para hoteles en Madrid. A lo mejor un hotel de Madrid pues tiene su booking, pero quiere crecer también con distribución de grupos. Y dijo, pues a mí que vengan japoneses a mi hotel me va perfecto, pues voy a abrir ese segmento. No tiene que irse a Japón o ni a ninguna feria a contratar, sino que el marketplace se lo permite. Pero es que además tenemos un chat dentro del marketplace, de manera que yo puedo chatear con las agencias, decir, oye, yo soy un hotelito en Madrid y tal, y te he visto y te interesaría mandarme clientes. Y a la inversa, la agencia le puede decir, oye, hotel en Madrid, es que tengo grupos, ¿te puedo mandar los grupos a ti? Y vamos a un yellow pages, unas páginas amarillas, todo en un marketplace perfecto, ¿no? Hombre, lo de perfecto es una utopía, porque no hay nada perfecto, bueno, pero
Llegará. Patricia, déjame que hagamos una pequeña pausa para escuchar los consejos del jabalí Teodosio y volvemos inmediatamente.
De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro.
Hoy vamos a hablar de competitividad con el jabalí Teodosio, o mejor dicho, con el autor de sus aventuras, José Manuel Domínguez. José Manuel, ¿qué tiene el jabalí Teodosio que contarnos acerca de la competitividad?
Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues sí, este es un tema muy interesante en el que además últimamente parece haber opiniones encontradas. Siempre se ha hablado de la necesidad de la competitividad en las empresas. Y de la competitividad en los deportes, pues no hace falta ni hablar, ¿no? Porque está en su esencia. Pero ahora hay una corriente que le da un sentido negativo a la competitividad, de la que dicen que es la fuente de todos los males de nuestro tiempo, que lo mejor sería abandonar la competitividad y reemplazarla por la colaboración.
Me viene a la mente la imagen de los padres enfurecidos con sus hijos porque su equipo de fútbol del colegio no gana.
Así es, un buen ejemplo. Llevada a ciertos extremos, la competitividad se convierte pues en desesperación y a veces en el principio de la trampa, del avasallamiento, de la deshumanización, ¿no? Y sin embargo, pues sin competitividad pues no habría mejora. Y aún mejor, o peor, sin ella se inicia una lenta decadencia que pues, al final se puede observar cuando hay monopolios o empresas estatalizadas que no tienen competencia.
¿Cómo tratas esto en tu cuento, José Manuel?
Pues con una metáfora de la vida que es el juego. Teodosio y sus primos los tres cerditos juegan al parchís y allí se dan pues todas estas circunstancias que comentamos y se van dando cuenta de cuál es la actitud correcta y equilibrada.
Seguro que es una muy interesante reflexión. Para quien quiera saber más, le recomiendo visitar jabaliteodosio.com. Ahí van a poder encontrar más detalles del libro y de su autor. José Manuel, ha sido un gusto.
Gracias a ti, Raúl.
Estamos de vuelta con Patricia Rosselló, CEO y fundadora de Roibos, quien nos está explicando su modelo de negocio. Fíjate que os apoyáis en la tecnología, os metéis en algo que no es intensivo en capital humano, sino que obviamente utilizáis los recursos que la tecnología os provee. Y eso con el 5G, que está ya en puertas de ser un estándar, va a cambiar radicalmente las cosas, ¿no? Yo es algo que escuché hace ya bastantes años y en lo que creo fielmente, ¿no? Si ascendemos o descendemos en esta propuesta de valor, el hotelero también tiene que modernizarse, ¿no? ¿Qué cosas tiene la industria hotelera en concreto que cambiar apoyándose en la tecnología, a tu juicio?
Mira, yo si algo he aprendido dentro de desde que llevo montando Roibos es la inquietud del hotelero, ¿vale? Es verdad, las grandes cadenas, pues ves unos sistemas de revenue muy optimizados, muy desarrollados, y hotelitos pues más independientes no tienen ese músculo financiero y a lo mejor pues el recepcionista pues lleva todo, el revenue, pero hay herramientas, y eso es lo bonito, muy ágiles que han salido a un precio muy asequible, pues que te permiten una app de auto-check-in desde antes de viaje el cliente, y pueden hacer el auto-check-in. Desde todo el tema de escaneo de pasaportes y tarjeta, DNIs, etcétera, etcétera, todo esto, es que hay tantísimos apps y hay un mundo entero en torno, la apertura de puertas. Y tú dices, oh, es que la apertura de puertas con la tarjeta sin hacer el check-in, es que te sorprendería estos apps que no hay que hacer grandes inversiones millonarias, decir, voy ahora a modernizar el hotel, que todas las puertas se abran automáticamente y desde que el chico haga el check-in online desde Londres para venir a mi hotel de Madrid. Está todo automatizado y es muy asequible. También toda la zona de revenue. Hablabas de los grandes tour operadores de antaño que ponían grandes depósitos. Pues existen ahora gente preparadísima, con herramientas muy buenas de comparación de precios, etcétera, que le permiten al hotelero poder optimizar y mejorar la rentabilidad de sus habitaciones sin necesidad de sentarse y vender a un precio fijo sus habitaciones, sino que ellos pues hacen su yielding día a día, igual que lo hace una línea aérea, que a medida que te vas acercando, pues los precios van subiendo, pues lo mismo. Y ya no está solo al alcance de unos pocos. Cuando digo unos pocos, digo de las grandes cadenas, sino que estas herramientas, estas apps, estas herramientas de revenue, están al alcance de mucha, mucha gente. Ha bajado todo el nivel. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite. Y la gente está muy puesta. Existen unos como mercados o marketplaces donde tú puedes ver las diferentes herramientas y ves lo que te conviene. Y un poquito ahí, pues Roibos también, en ese carácter de asesoramiento, de ver las nuevas tendencias, pues estamos hablando y participamos con muchos de estos players para mejorar y avisar a los hoteles de lo que hay en el mercado.
Bueno, en cierto modo, esta democratización de la tecnología, como tú bien dices, ha abaratado los precios y permite que todo el mundo tenga accesible hoy un CRM prácticamente sin costo, o que todo el mundo tenga hoy una herramienta de escaneo, ¿no? y de perfeccionamiento de su sistema en la recepción. Que por otro lado te diré que todavía sigue siendo un dolor, ¿eh? Cuando uno se hace 12 horas de viaje y llega a un sitio y entonces la persona de recepción le pone su mejor cara y saca su script, ¿no? Y dice, mire, bienvenido, qué gusto tenerle por aquí de nuevo. Entonces, ¿cómo fue el viaje? Pues mal, como todos los viajes, una lata, ¿no? Bueno, ¿usted me podría rellenar estos datos? No, por Dios, otra vez no. Si bajara Gutenberg o Cervantes y nos viera otra vez escribiendo ahí a mano en un papel, ¿no? Que luego no se sabe qué vas a hacer con él, y volverme otra vez a escanear. ¿Cuántas veces hemos escrito nuestro nombre y hemos puesto los datos que tienes N veces? Soy cliente de hace toda la vida, ¿no? Y yo creo que el reto está en cambiar eso por la experiencia, ¿no? Todo el mundo se pelea por la experiencia. Yo no hay una cadena hotelera a la que vaya que no me digan, bueno, nosotros tenemos la mejor comida. Bueno, la mejor comida la tiene todo el mundo ya. El mejor buffet lo tiene todo el mundo. Las piscinas. Una piscina, ¿no? Yo lo escuchaba a Abel Matutes de Palladium Junior, ¿no? Que decía, y a Jesús Sobrino, que decía, mira, una regadera, una piscina, una regadera, una alberca, una cama y una televisión tenemos todos. Por tanto, hoy estamos en el mundo de la batalla de la experiencia, ¿no? ¿Cómo, y por ahí te quiero preguntar un poco, ¿no? ¿Cómo alguien como tú, una líder joven como tú, impulsora, entiende que para generar una experiencia del cliente tiene que haber previamente una experiencia del colaborador, ¿no? Del empleado, ¿no? No me gusta mucho este término del empleado como usado, pero del trabajador, ¿no? Tiene que haber una buena experiencia. ¿Cómo consigue una líder como tú embaucar a gente en plena pandemia para que empiece a trabajar contigo, para que pongan buena cara, para que hagáis un producto ganador? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué elementos tiene que tener un líder en este momento?
Comunicación. Yo creo que el ser directo y claro. Como muchas empresas en este momento, pues hemos tenido muchos momentos muy bonitos. De hecho, si tirara la pantalla veríais todos la sala y está el equipo trabajando aquí detrás, están los informáticos, los de ventas, etcétera. Y bueno, cuando empezamos éramos tres, luego fuimos cuatro y ahora somos 12 en la oficina, con el equipo de ventas fuera. Mucho hablar, mucho ver con el ejemplo, pero sobre todo es lo que te digo, ¿no? Esa comunicación de qué es el proyecto, dónde vamos, qué es lo que queremos. Y luego en el proyecto tengamos claro que el centro, porque nuestra plataforma es el centro, tiene al hotelero. Porque a mi ver, en el mundo de la distribución del que yo vengo, el centro ha sido, aparte del cliente final, por supuesto, ¿no? Pero en el mundo de la distribución B2B, el centro siempre ha sido la agencia. ¿Qué quería la agencia? Pues pagar lo más tarde posible. ¿Qué quería la agencia? Oye, pues precios preferenciales. ¿Qué quería? Las habitaciones de delante. Y tú ibas, y yo que estaba en distribución, me iba al hotelero y decía, pues es que mi agencia quiere esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el pobre hotel pues tenía que claudicar porque mi tour operador era muy grande o lo que fuera, ¿no? Y fíjate que hemos cambiado. En Ruebos yo dije, no. Es que el que va a dar el servicio final al cliente es el hotelero. Entonces, lo que tiene que... a quien se te lo tenemos que hacer más fácil y realmente más útil es al hotelero, para que realmente le pueda demostrar a la agencia lo bueno que es ese hotel y finalmente el cliente final vaya a ese hotel. Entonces, nuestra usabilidad de marketplace siempre es, ¿qué le va a ser más sencillo al hotelero? ¿Cómo va a querer cobrar el hotelero? ¿Cómo va ese cliente llegar y poder hacer el check-in? Y todo ha sido el centro del hotelero. Y esa es la comunicación que dimos desde el principio. Vamos a hacer un marketplace cuyo centro es qué necesita el hotelero para distribuir lo más rápido, lo mejor posible y lo más eficientemente. Y eso ha sido el objetivo del equipo. Difícil. Difícil en un año de pandemia conseguir gente. Pero por otro lado, ha sido una ventaja y un plus para Roibos, porque ha habido, lamentablemente, ha habido mucho talento disponible.
Sigue habiendo. Sigue habiendo mucho talento.
Y sigue habiendo mucho. Y tengo un equipazo, Raúl, ¡buah! Es que se me cae la baba. Porque es
fíjate
un
que probablemente has encontrado gente en el camino que hace solamente un año y medio no hubiera salido, no hubiera dejado sus compañías para irse a una startup y para irse a un proyecto como este. Y hoy te los has encontrado absolutamente agradecidos de tener una oportunidad, ¿no?
La agradecida soy yo, porque trabajar con equipos como estos y hace la vida muy, muy fácil. Y luego la ilusión.
Seguro, pero para un profesional que dice, oye, mira, me he quedado sin proyecto y estoy en medio de una pandemia y de repente sale por ahí una cosa roja, ¿no? Y dice, oye, y esto déjame que busque y encima es innovador y es ilusionante y es no sé qué y encima hay oportunidad porque están creciendo. ¡Wow! ¿No? O sea, qué buen matching, ¿no? También, de nuevo, el poder contar con profesionales brillantes que, insisto, hace un año y medio no estaban en el mercado y hoy están, ¿no?
Pero el producto, o sea, la idea del producto, porque todos me dicen, ostras, es que es tan obvio. Y mucha gente, pues cuando voy a hablar con las Big Four, por las Big Four, pues han querido saber de Roibos y tal. Pero lo que tú cuentas es tan obvio, no existía ya. O sea, es que es muy obvio, ¿no? Pues que Marketplace, donde todos puedan trabajar directamente y tal. Pues sí, parece obvio, pero no existía.
Eso forma parte también de nuestra cultura, ¿no? Dentro de poco, cuando seáis, cuando hayáis triunfado totalmente, no faltará quien os diga, ¡qué suerte! Oye, ¡qué suerte! ¡Qué suerte empezar en marzo del 2020! ¡Qué suerte encontrarte una pandemia global que afecta de lleno al sector en el que estamos metidos, donde la demanda se ha caído por el piso, donde hoy todavía los vuelos desde Europa no están permitidos a Estados Unidos! Claro, en medio de esto, tener este tiempo y este arrojo para poner en marcha pues es destacable, ¿no? Y desde luego no me queda otra que volverte a felicitar.
Gracias.
Días que las palabras se me atascan, ¿no? Debe ser que dicen que a partir de los 40, si te levantas y no te duele nada, estás muerto. O sea, que en el lenguaje debe pasar algo parecido. Oye, Patricia, cuéntame un poco. Alguien como tú, que ya tiene un recorrido, le han ido las cosas bien, pero seguro que has tenido también algún error garrafal, ¿no? Me encanta este momento de los errores, ¿no? ¿Cuál es tu mayor error,
No sé, a ver, yo tuve una empresa y era un tour operador en Inglaterra, lo vendí y todo el mundo me dijo, lo has vendido demasiado pronto, ¿no? Bueno, tenía 28 años, el miedo, la inexperiencia y dejó, es que... Pero bueno, de eso que aprendí, pues que no hay decisión mala, porque de todo se aprende. Ahora con Roibos, si me va todo como debe ir, pues esperaré un poquito más a vender, ¿no? Voy a disfrutarlo más. ¿Qué más fallos he hecho? Muchísimos, yo creo
tampoco
cada día...
Tampoco es para muchos. Que te castigues. ¿Eh? Que tampoco es para que te castigues.
No,
pero fíjate qué importante. Yo creo mucho en este enfoque como tú, ¿no? Tú dices, oye, cualquier error pasado, en el fondo, lo que me ha permitido es estar aquí. Por tanto, fue un aprendizaje, ¿no? Y eso yo creo que le quita este miedo a equivocarnos, ¿no? Y yo creo que las generaciones que estáis empujando ahora lo traéis muy metido en el ADN. No hay una decisión mala, solamente es una enseñanza de la que voy a aprender algo seguro, ¿no?
Mira, fíjate, ayer o antes de ayer estaba con David. David, ese es nuestro CTO. Y le digo, David, vamos mal. Dice, sí, nos hemos equivocado. Digo, qué bien. Dice, hombre, no, Patricia. Digo, qué bien equivocarse ahora. Imagínate si nos equivocamos y nos damos cuenta de dentro de 2 años. Habremos invertido. La ostra. Gracias a Dios era un pequeño producto que estamos desarrollando. Y bueno, digo, qué bien. Y me dice... Qué mal, ¿no? No, no. O sea, equivócate y cuanto antes te des cuenta.
Equivócate pronto y que sea. En eso se basa un poco la metodología Agile, ¿no? Supongo que eso sí, lo tenéis vosotros muy metido en el ADN. Cuéntame un poco vuestra relación con. ¿Estáis utilizando herramientas Agile?
Utilizamos Agile, el equipo de. Porque somos una empresa tecnológica, tenemos un producto tecnológico, ahora ya tenemos varias líneas de productos que estamos acabando y son las entregas, son semanales, cada lunes nos sentamos, ellos por la mañana se revisan, el Scrum Master intenta facilitar aquello que se queda atascado y cada lunes hay los entregables y suben a producción y es lo bonito, ¿no? Que tú te equivocas antes porque das cuenta y dicen, por aquí no vamos. O este proveedor tercero no va a la velocidad que yo quisiera, vamos a buscar a otro proveedor. Porque lo que sí, una cosa que teníamos clara con el equipo es no vayamos a desarrollar cosas donde nosotros no vamos a saber. O sea, hay muchas... Nuestra herramienta está compuesta de muchas tecnologías donde todas las agregamos dentro de este marketplace. Pero hay cositas, por todo el tema de la tarjeta de crédito virtual. Obviamente necesitas unas licencias, pero todo el tema de tokenización, no sé, muchos parámetros y muchas... podríamos hacerlo en house. Pero, oye, si es que hay gente que te lo da a una fracción de precio, ¿no? Entonces, tenemos muchos partners tecnológicos y eso supone pues también que ellos se adecuen a tus tiempos, ¿no? Y es un poco, pues, hay esas dependencias, pero mejor así, tener un buen partner que sea el mejor en ese sector, que no tú ser mediocre en todos los espacios de tu producto, sino buscar quién es el mejor en esto, quién es el mejor en esto, quién es el mejor en esto, y agregarlos dentro de tu producto.
Escucha todos los programas de Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
Los mejores jefes comparten muchas características con los buenos padres. Con esa certeza, he escrito una serie de relatos sobre valores, gestión y mejora continua basados en mi trayectoria personal y profesional y que tienen como protagonista a un jabalí llamado Teodosio.
José Manuel Domínguez es el autor de Las aventuras del jabalí Teodosio, un libro para pequeños y mayores con el que aprender a ser mejor gestor y mejor persona. Descubre más en jabaliteodosio.com.
¿Qué tiempos cuando acumulábamos el riesgo de un proyecto o de cualquier herramienta que subíamos, ¿no? Acumulábamos, nos pasábamos 90 días trabajando y de repente subías y el cliente final te decía, es que esto no es lo que yo quiero. ¡Wow! Vuelta a empezar otra vez, ¿no? Y ahora este concepto Agile nos lo arregla, ¿no?
O que lo que te han entregado ya está obsoleto. A mí me pasó en otras empresas, y luego se demoraban en el tiempo, va a ser dos meses más de desarrollo. Y te lo han entregado y dicen, no, es que ahora ya, esto ya no me vale porque ha pasado la temporada y lo he subsanado con parches y los parches parece que son más baratos que lo que tú me vas a entregar. Así que...
Fíjate que escuchándote me pongo a pensar de cómo tenemos que cambiar también en el mundo. Una de las patas que hacemos en De Personas es toda la parte de headhunting, ¿no? Y desde que te dan un mandato en enero hasta que te encuentras a los candidatos, hasta que te entrevistas, hasta que finalmente los acaba viendo la empresa, han pasado 2 meses, ¿no? Y porque no nos ponemos de acuerdo, porque yo ahora viajo, porque ahora no viajo, no sé qué. Y en 2 meses las empresas seguían pensando que el candidato va a estar ahí sentado esperándoles, porque va a estar 2 meses de manos cruzadas esperándoles. Y eso no pasa, ¿no? La gente al final vive en un mundo mucho más inmediato y un mundo en donde queremos respuestas rápidas y queremos ir viendo avances, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se tiene que meter en todas las industrias, ¿no? Y algo que si vosotros lo estáis haciendo, pues felicidades, ¿no?
Fíjate, Raúl, que lo que tú decías del headhunting y del tema de personal, la pandemia ha sido fatal, pero una de las ventajas que yo he tenido que nos hemos beneficiado en Roibos es eso justo que decías, ¿no? Entrevistábamos a gente, nos llegaban muchísimos currículums, con lo cual hemos podido elegir mucho. Pero, oye, ¿el lunes? ¿Puedes empezar el lunes? Sí. ¿Tú sabes lo que es no tener que esperar a una persona? Es que tengo que dar 2 o 3 meses de notice o 15 días y entonces te deja el proyecto a medias. Claro. Y decir, ¿puedes empezar el lunes? Sí. Es un mal para la pobre persona porque a lo mejor no todo el mundo puede estar esperando a que la llamen para incorporarse el lunes, ¿no? Pero ha sido un bien para nosotros y eso te da que pensar de la flexibilidad, ¿no? De la flexibilidad de las personas, ¿no? De que puedan irse a trabajar a proyectos sin tanta firmeza. Bueno, yo a los buenos, que son todos, les pido por favor que... ¿no? Que me den al menos un periodo, que no me abandonen. Tengo suerte, la gente no se quiere ir de Roibos.
En ese sentido, mi fichaje express fue la primera persona que yo tuve cuando monté Recursos Humanos en Nexus en Cancún, en el corporativo, y el CEO me asignó un presupuesto y me dijo, puedes fichar una persona a las 11 de la mañana, ¿no? Y a las 12 yo ya estaba poniendo anuncios, a las 4 se presentó la primera persona que llamó por teléfono al anuncio, mandó el currículum, nos hablamos, se presentó a las 4 y a las 5:30 le dije, ¿puedes estar trabajando? ¿Puedes quedarte a trabajar? Y me dijo, sí. Y le dije, pues ya, siéntate aquí, venga, pum. Y nos quedamos esa tarde hasta las 7, 7:30 para empezar a hacer algo que era una tarea gigante. Pero es verdad, esa flexibilidad yo creo que es la madre de todo, ¿no? Y viene a rejuvenecer un sector que lo necesita, Patricia, te diré, ¿eh? Porque... tú tienes mucho contacto con los hoteleros y el hotelero ha sido tan exitoso, el modelo hotelero español del All Inclusive ha sido tan exitoso, ha sido tan referencia en el mundo que a veces nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Y seguimos pensando lo buenos que somos y no estamos viendo lo que está viniendo por ahí, que es mucho, ¿eh? Los americanos están metiéndose muy de lleno en todo este mundo y si hay alguien que hace las cosas bien son ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que esta capacidad de mirar hacia los lados y entender qué es lo que está pasando y ver soluciones distintas. Déjame que te haga una última pregunta, que no te quiero robar mucho más tiempo. ¿Cómo estimulas este espíritu intrapreneur dentro de la empresa, ¿no? Que cada uno te vaya dando ideas y que vaya poniendo su granito de arena.
Fíjate, nosotros hace nada, el 17 de marzo hizo un año. Y me grabaron un vídeo, el equipo, ¿no? Y luego me enteré, porque todos decían lo mismo, ¿no? Qué inspiracional trabajar contigo, muchas gracias. Oye, qué bonito el proyecto, qué inspiracional, con la ilusión con la que entras, tal y cual. Y le dije a mi compañera Rebeca, digo, jo, les dijiste a todos que pusieran lo mismo. Y digo, no, simplemente les pedí que me hicieran un vídeo, que tenían 30 segundos y que dijeran lo que quisieran.
Y cada uno dijo lo que quisiera.
Y todos acaban diciendo la energía que traes, ¿no? Entonces, los líderes que quieran motivar al equipo, que sean el ejemplo, porque la gente te sigue. Tú entras con la energía, con la vitalidad y con una idea clara, que seas capaz de transmitir ese entusiasmo y dónde vamos, y el equipo te sigue. Yo tengo la suerte de tener un gran equipo.
Patricia Rosselló, CEO y fundadora de Roibos, es un honor haberte tenido aquí en Listening Leaders. Nada, nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo, aunque sea de reojo ahí en las redes sociales, pero yo voy a seguir muy atentamente todo lo que estáis armando porque de verdad es un soplo de aire fresco en el sector que hoy se necesita más que nunca. Te mando un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, Raúl. Hasta pronto. Gracias a todos.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!